COPE más Coruña.
Estar informado.
Mientras hay personas que siguen buscando trabajo, hay sectores que no paran de demandar nueva plantilla y formación continua. Es el caso del sector tecnológico, Noel Abao.
La Xunta ha querido subrayar su apoyo a este sector y es que 23.000 empresas hay en Galicia que se dedican a las TIC, como una que hay en el pleno centro de A Coruña, Hack a Vos, que ofrece formación actualizada para atender esa demanda laboral. Las cifras abruman. En 5 años han quintuplicado su facturación. Pablo Rodríguez es el responsable de Hack a Vos.
Formamos alumnos a empresas, o sea, a particulares empresas. Otro día falábamos como algo gracioso de Hack a Vos cuando nos empezamos. Para mí, ter como 40 o 30 alumnos en simultáneo era una barbaridad. El otro día estábamos falando con mis compañeros casi 2.000 en simultáneo. Entonces, claro, para mí era como, no sé cómo estamos haciendo, pero está funcionando. La verdad es que un cambio muy grande, sí, sí.
La consellera de Industria, María Jesús Lorenzana, ha visitado sus instalaciones. La Xunta acaba de sacar una línea de apoyo para startups como esta.
Pues esta nueva primeira vez que saben que sacamos unha liña directa por parte do IGAPE, onde se financia cun cheque entre 10.000 e 20.000 euros calquera gasto corrente ou de inversión dunha startup. 1,5 millóns de euros xa levamos pagados, 700 e pico mil euros a 41 proxectos de startups galegas que esperamos pues, que teñan dende logo o mismo éxito que ten Hack a Vos.
El sector TIC supone ya el 2,3% del Producto Interior Bruto de Galicia. Acciones como la Aestia o la Ciudad de las TIC o empresas como Inditex, Abanca o Repsol son motores de este empleo tecnológico.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now.
Y un aumento del crédito municipal va a permitir pagar las facturas del INCE. Va a ser un modificativo que superará los 7 millones de euros. Algo más de 5 millones de euros saldrán de tesorería. Los otros 2 serían reducciones de gasto, entre otros en iluminación. Se liquidarían así impagos que vienen de actuaciones de las fiestas de verano. Miguel Lorenzo es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el INCE?
Hombre, el INCE no deja de ser un reflejo de la gestión que se está haciendo en el ayuntamiento. Y ahí no hay que olvidar que la presidenta del INCE es la alcaldesa Inés Rey. Y aquí hay que poner las cosas claras, porque hay que contarlo todo. El INCE tenía un presupuesto el año pasado de 7 millones de euros. Después ese presupuesto se amplió con un modificativo de 10 millones de euros. Y ahora nos encontramos que hay 4 millones de euros a mayores de esos 10 millones de facturas impagadas. Después de un año. Lo peor de todo esto es que en principio hablaban de 2,5 millones de facturas, ya digo, no fiscalizadas, facturas con reparo. De repente, cuando lo quieren llevar al pleno, nos encontramos que el interventor dice, oiga, no, aquí no hay 2,5 millones, que aquí hay 3,5 millones, 1 millón más de euros de facturas impagadas, porque les pagan a unos y otros no. Y ayer, en la comparecencia del bloque, en su balance, el bloque que tiene el expediente y está verificando todas las facturas, nos dice que aparte de esos 3,5 millones hay 700.000 euros más. Estamos hablando de facturas, gastos que se hicieron sin presupuesto, sin fiscalizar y facturas con reparos. O sea, nos cabe en la cabeza que esa es una forma de gestionar en este concello. Y lógicamente el problema es que, por un lado, tenemos unos proveedores que han prestado el servicio, que hay que decirlo, que han prestado el servicio, que llevan un año sin cobrar de este concello. Y por otro lado, tenemos que hay que ir a un modificativo de crédito para poder pagarles. Pero claro, mi pregunta es, ¿están fiscalizadas o no estas facturas como ha pedido el interventor? Que pidió una revisión de oficio de las mismas. Y es lo que estamos esperando, el nuevo informe interventor. Y yo entiendo la postura del Bloque Nacionalista Galego, que es su socio de gobierno, que les ha exigido que si no pagan a estos proveedores, ellos no van a apoyar ningún tema más que vaya en concello, que lleven a pleno. Pero también me gustaría que el Bloque Nacionalista Galego diera un paso hacia adelante y que exigiera responsabilidades políticas. Porque aquí hay un concejal de cultura que se ha gastado 4 millones de euros a mayores en gastos sin fiscalizar y no pasa nada. Y la presidenta del INCE, que es la alcaldesa, mira, que nosotros el año pasado ya denunciamos en las fiestas el problema que había con los de las facturas de las fiestas. La alcaldesa sacó un comunicado diciendo que estaba todo bien, que todas las fiestas se habían contratado y que era todo, que estaba todo dentro de la regularidad y de la, lo que es una buena administración. Un año después nos encontramos que nos había mentido. Entonces mi pregunta es, ¿le mienten a la alcaldesa? ¿Le engañan a la alcaldesa? Que es lo que yo también estoy poniendo encima de la mesa. Que hay este ayuntamiento, como todos sabemos, hay dos concejales que tienen el 90% de las competencias, que son el señor Lajetuñas, que mintió en el pleno, y todos lo vimos, respecto a las obras que hizo en un mueble de su propiedad sin tener o tener licencia, pese a ser el concejal de urbanismo, y mintió en el pleno, lo cual entiendo que también le había mentido anteriormente a la alcaldesa, y un concejal de cultura que ha engañado a la alcaldesa. Porque ya había dicho, no, está todo regularizado. Y hoy nos encontramos que hay 4 millones de euros en pagos no fiscalizados de las fiestas, a mayores de todo lo que ya se ha gastado de los 10 millones de euros que tenía el INCE. Entonces, si ella pivota su gestión en el concello bajo un concejal que miente y bajo otro concejal que le engaña, que tiene el 90% de las competencias, así nos va en la ciudad. Este es el problema que tiene este ayuntamiento. Esta mala gestión viene, sobre todo, de que solamente dos personas están gestionando el 90% del concello.
Aparte de lo que está pasando en el INCE, ¿qué balance hace de este año de gobierno de Inés Rey?
Vamos a ver, el balance no lo hago yo. El balance lo hacen los ciudadanos. Y yo creo que aquí este gobierno municipal, que presume de diálogo y de transparencia, lo dije hoy, diálogo poco. No anda por los barrios. La alcaldesa no se entera de lo que está pasando en la ciudad en los barrios. De hecho, nosotros lo dijimos, nunca hubo tantas manifestaciones en tantos barrios por culpa de las actuaciones de la falta de actuación de la alcaldesa. Lo vimos por problemas de seguridad, que seguimos teniendo problemas de seguridad en la ciudad. Lo vimos por temas de obras que se han hecho sin consensuar con los vecinos. Y luego habla de la transparencia, y yo ya lo dije, mire, nosotros hemos pedido 150 expedientes y nos han dado solo dos. Y cuando quieres ver un expediente te ocultan información, como pasó con el señor Lajetuñas en su expediente, que los documentos que acreditaban que había hecho las obras y licencia habían desaparecido del expediente. Entonces, vamos a ver dónde está la transparencia. Y luego, tú hablas con los vecinos, temas de seguridad, temas de limpieza, temas de aparcamiento, no hay ninguna infraestructura nueva. Es que vayas por donde vayas, encuentras un problema y nunca una solución. Entonces, los contratos. Yo la vengo de hablar, que me pidieron cita los trabajadores de Nostián. ¿Cuántos años llevan esperando ellos por un contrato que está caducado? 5 años. Llevan 5 años con contrato caducado, que no le suben el sueldo a sus trabajadores por culpa que está vinculado el aumento de sueldo a la nueva contratación. Y venían a presentar sus quejas. Hoy vinieron a hablar conmigo al ayuntamiento. Esta es la forma que tiene este gobierno de actuar. El contrato de basura fue anulado. ¿Quién lo adjudicó? El señor Lajetuñas. Su concejalía, que lleva la concejalía de contratación. Yo en su momento, cuando vi que ese contrato fue anulado, el contrato de basura, así está la ciudad, que no hay contrato de recogida de basuras, pedimos que eso cese. Aquí no cesa nadie. Aquí no se exigen responsabilidades políticas por todo esto que está pasando. Por lo que pasó en el INCE, por el engaño del INCE, o por lo que pasó en contratación, o por lo que el señor Lajetuñas hizo también en el tema de su piso. De concederse una licencia, de hacer unas obras sin licencia y darse una licencia express. Entonces, oiga, yo a ver, el llamamiento que hago es, primero, pónganse a trabajar por la ciudad y por los coruñeses, déjense de ser los de los grandes anuncios, porque estamos viendo un gobierno municipal que es de los grandes anuncios, pero poco contenido, poca realidad. Lo vimos con la ESEA. Hace año y medio que se anunció la ESEA en A Coruña. ¿Qué ha habido hasta ahora? Sabemos que se ha iniciado el otro día, a ver si se contrata un gerente. Las TICs. Estamos hablando todo el día de la ciudad de las TICs. Hace 8 meses que se aprobó en el Pleno la creación de una sociedad gestora para las TICs. ¿Qué hay de eso? Nada de nada. Son todo buenos anuncios, pero realidades pocas. Y ya digo, la gestión municipal para mí es un suspenso. Y un claro ejemplo de lo que es esta gestión municipal es lo que estamos viendo, que es lo que ha pasado en el INCE. Y ya digo, la máxima responsable es la alcaldesa, que es la presidenta del INCE. Y si lo sabía, mintió. Y si no lo sabía, le han engañado.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Gracias.
Nada, a vosotros.
No hay dos sin tres, y este sábado Club Rítmica Coruña celebra su tercer torneo solidario a favor, un año más, del Banco de Alimentos Rías Altas. Marta Castro es entrenadora del Club Rítmica Coruña. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué habéis organizado para este tercer torneo solidario?
Pues mira, estamos muy contentas, en primer lugar, por poder llevar a cabo el torneo un año más. Estos dos últimos años, pues la verdad que fue una experiencia muy buena tanto para el club como para los asistentes, y nada, este año pues lógicamente queríamos volver a colaborar con el Banco de Alimentos, ya que bueno, sí que está bien hacer una, pues eso, un evento deportivo para las niñas del club y para eso, pues para los clubes que vienen a participar, pero siempre pues con esa puntita, ¿no?, de solidaridad. Y nada, y este año vamos a colaborar con el Banco de Alimentos. Y pues básicamente contamos con 30 clubes asistentes, toda Galicia. No hay ningún club asistente de la ciudad este año, pero bueno, contamos con que el público que venga de otras ciudades pues también aporten su granito de arena, ¿no? Y uh-huh. que traigan pues siempre alguna donación.
¿Qué es lo que vamos a ver, Marta? Las personas que pues vayamos al torneo.
Va a haber competición de rítmica de todos los niveles autonómicos. Entonces, pues nos encontraremos con la modalidad de conjuntos, que pues eso, con los tres niveles oficiales de la federación, y con algunas niñas también de un nivel un pelín más bajito de escuela, que bueno, que al final es como un poco también la oportunidad de ellas, ¿no?, de poder mostrar su trabajo del día a día, y pues que sea como un poco como objetivo de pues sacarlo adelante delante de unas jueces, ¿no?, que las valoran y que siempre ponen un poquito más nerviosas. Y pasaría lo mismo con la modalidad individual, que también vamos a contar pues con todas las categorías oficiales y con una categoría así pues un poco como una liga de entre los clubes, ¿no?, así más a nivel amistoso, y que pues lo mismo, para que las niñas podamos hacer su trabajo de todo el año.
Nos decías antes, estamos muy contentas de poder hacer un año más este torneo, es el tercer año. ¿Podemos decir ya que estamos ante una cita consolidada?
Pues a mí me encantaría decir que sí, y espero que sea así. Desde el club, desde luego, es lo que deseamos. Y a ver, cada año es un poquito más grande. Este año, al final, el volumen de asistencia de otras entidades para competir y, por lo tanto, también de público, es mayor que el del año pasado y un poquito más elevado también que el del primer año. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos contentísimas porque, al final, que el torneo crezca año a año es importante para el club, ¿no?, porque significa que la gente pues lo apoya y que bueno, pues que el trabajo que se hace desde la entidad es el adecuado para sacarlo adelante. Y nada, o sea, contamos con que desde luego, ya siendo el tercer año, pues que esto siga para adelante todos los años.
Mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí, al final, el tema de organización de un evento así sí que requiere bastantes meses de trabajo, requiere ponerse pues eso, en contacto con gente que quiera colaborar con nosotras, echarnos una manita, pues bueno, muchas veces simplemente con habituallamiento, ¿no?, para las gimnastas que participan, el poder eso, pues cuando acaben de competir, darles una merienda, un agua. Entonces, al final, todo ese trabajo, ¿no?, que es ir hablando con la gente y contactando con diferentes empresas que quieran colaborar, pues ya lleva un tiempo, y luego a mayores todo lo que es el tema después de organizar las categorías, de la gente que se inscribe, de organizar que las músicas vayan a estar correctas y demás. Bueno, es un trabajo de meses, pero al final ese día pues sale recompensado, ¿no?
Yo he visto en algunas competiciones, Marta, la participación ya de niños gimnastas, el cuerpo de las gimnastas también ha cambiado. ¿Está cambiando el perfil del gimnasta o de la gimnasta en gimnasia rítmica?
Sí, por supuesto. Por suerte, cada año hay más gimnastas masculinos. En el torneo hay varios gimnastas masculinos, tanto de nuestra propia entidad, ¿no?, del Club Rítmica Coruña, como de otros clubes que vienen aquí a competir. Cada día el nivel es más alto. Galicia, por suerte, es una comunidad en la que siempre se ha apoyado muchísimo que los niños pues también estén, ¿no?, dentro de nuestro deporte y que pues tengan oportunidades. Y con lo que te refieres del cuerpo de las gimnastas, vamos, sin lugar a dudas, la imagen de la gimnasta clásica que todo el mundo tiene en cabeza, ¿no?, como de esa imagen así un poco pues distorsionada de niñas muy delgaditas, ya no es eso la gimnasia. La gimnasia ahora cuenta con un montón de cuerpos, cuenta con un montón de tipologías diferentes y que al final, pues, lo que es más importante, ¿no?, que es que los gimnastas y las gimnastas que participan y que entrenan en este deporte, que su cuerpo tiene que ser su motor. Entonces, no tiene sentido un poco, pues, como esa imagen clásica de gimnastas que no comían y cosas así, ¿sabes? Mm.
Afortunadamente, que esté cambiando es bueno. Sí. Banco de Alimentos Rías Altas, a favor este torneo de ellos. ¿Qué tenemos que llevar si queremos asistir o si vamos a asistir?
Pues mira, lo ideal sería que se trajeran alimentos no perecederos. Al final, pues bueno, el Banco de Alimentos siempre cuenta con X recursos, ¿no?, y con un poco pues de almacenaje para cualquier situación, ¿no? Pero sí que es cierto que, como siempre, lo que más se suele pedir, alimentos para bebés, igual pues ese tipo de alimentos que son un poquito más complicados que la gente done de manera habitual, como puede ser aceite o así algún alimento que sea un poquito más elevado a nivel coste. Entonces, bueno, como siempre, se acepta cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, un kilo de macarrones es perfectamente válido, pero lo de siempre, si alguien puede aportar un poquito más, siempre pensando pues en eso, en ese tipo de cosas que son las que normalmente le suelen faltar más, pues sería lo ideal, la verdad.
Bueno, pues solo nos queda decir dónde y en qué horario vamos a celebrar este sábado este tercer torneo solidario.
Pues mira, el torneo va a ser en el pabellón municipal del barrio de Las Flores, aquí en A Coruña. La competición empezará a las 9 de la mañana y, bueno, aproximadamente sobre las 2:30 será el desfile final. En el medio habrá otro desfile, porque este año, como la asistencia es bastante elevada de gimnastas, hemos decidido dividirlo como en dos partes, ¿no?, para poder, pues bueno, eso, que el público asistente no tenga que estar de pie, no sufra de incomodidades en el pabellón y que las gimnastas y los gimnastas también estén más cómodos pues para poder entrenar allí, ¿no?, antes de salir a competir y en los vestuarios. Entonces, habría un primer desfile sobre las 12 de la mañana y el desfile final a las 2:30 de la tarde, más o menos. Y luego, por la tarde, contamos con la participación de todas las gimnastas de escuela del club y con otras entidades también de la ciudad, como pues el Colegio Zalaeta o las escuelas municipales deportivas, que también van a venir a enseñar sus ejercicios.
Marta, pues enhorabuena por esta iniciativa por tercer año consecutivo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Palacio de la Ópera acoge a las 8 el concierto a dúas bandas, un encuentro anual que interpretarán de forma conjunta casi un centenar de músicos pertenecientes a la Banda Municipal de Música de A Coruña y la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música. La entrada es libre hasta completar aforo. Os do Fondo da Barra actúan hoy a las 8:30 en el Teatro Colón. Cierran el ciclo Folk no Colón. Las entradas tienen un coste de 6 euros. Este grupo de música gallega, nacido en el seno de la Asociación Cultural Xacarandaina, presentará su primer disco, Banzo. En la Sala Mardi Gras a las 9:15, como parte del ciclo Elas son artistas, hay concierto de Hannah Aldrich con su banda desde Alabama. La entrada en taquilla tiene un coste de 12 euros. Y están ya también a la venta las entradas para el concierto de Christian McBride Quintet, plato fuerte del Festival Internacional Más que Jazz, que se celebrará en A Coruña en julio. El ganador de 8 premios Grammy actuará en el Teatro Colón el 9 de julio a las 9. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. A las 6:30 de hoy, en el Salón de Actos de la UNED de A Coruña, tendrá lugar la sesión de clausura del ciclo de literatura Encontros con Escritores. El paleontólogo y escritor Juan Luis Arzuaga hablará de su libro Al otro lado de la niebla. La entrada es libre hasta completar aforo. La sede de la Fundación acoge a las 6:30 la conferencia de Jorge Mira con el título Cambio estacional de hora y uso horario de España. ¿Afectan a nuestra salud? Está organizada por la Fundación San Rafael y las inscripciones pueden realizarse en el correo info@fundacionsanrafael.org.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cuando hablamos de personas que queremos, siempre pensamos en cuidarlos lo mejor posible, porque cuando queremos, siempre queremos lo mejor. Y en relación a los cuidados de nuestros mayores, no podemos pensar en mejor opción que la que nos ofrece un líder en asistencia domiciliaria. Hablamos, ya lo sabrás, de Guayalia. Miriam Fernández es la directora gerente de Guayalia, aquí en A Coruña. Miriam, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Y qué nos ofrece Miriam Guayalia que no nos ofrezcan otros en el cuidado de nuestros mayores?
Primero, ante todo, es la transparencia, la calidad y los servicios profesionales, no solo de los cuidadores, sino también a todos los niveles administrativos.
Envejecer no es nada fácil.
No, no lo es para nadie.
¿En qué aspectos ayudáis a los mayores?
En todos, lo que necesite. En el momento que lo necesite, cuando lo necesite y dónde lo necesite. Y sobre todo aquí lo que hacemos es mucho ayuda domiciliaria para las personas que no solo son a veces independientes, sino que en muchas ocasiones son dependientes o dependientes totales y quieren una calidad de vida en su casa, con los suyos, reconociendo las cosas, acostándose a la hora que ellos quieren, comiendo lo que ellos quieren, pero con una ayuda de calidad al 100%.
¿Qué servicios ofrecéis?
Pues ofrecemos desde servicios de interna, externos, de fin de semana, festivos, servicios de hospitales, servicios sobre todo desde paliativos también en hospitales, eso lo saben todos nuestros clientes. Y además es que notamos que en un porcentual muy grande llegan a una calidad de vida tan excelente que a veces pues no nos tienen que volver a contratar hasta pasado a lo mejor 6 meses, 7 meses, 10 meses. Y además cubrimos todas las vacaciones, primero porque nosotros tenemos también derecho a dejar a nuestros padres o a nuestros familiares en buenas manos, y cuando nos vamos de vacaciones existe la posibilidad de hacer contrataciones también por vacaciones.
¿Por qué podemos decir que tenemos a los mejores cuidadores?
Primero porque trabajamos con las mejores empresas, y una de ellas, que la que tenemos un cariño muy especial, que es Cáritas, con la diócesis de Santiago de Compostela. Trabajamos también con la Fundación Ronsell, trabajamos con Cruz Roja, y todos nuestros profesionales tienen su titulación y además tienen más de 3 años de experiencia en el cuidado del adulto mayor. Aquí algo muy importante es que nuestro propio cliente nos recomienda a ese personal y nos va dando el feedback apropiado para que nosotros sepamos dónde podemos ubicarlo en cada puesto de trabajo. Cuando decimos que son los mejores, estamos hablando de gente que realmente está cotizando a la Seguridad Social, tiene su contrato de trabajo, aquí no hay nada de economía sumergida y sobre todo son profesionales para que no lleguemos a dejar a nuestros mayores en residencias, sino que estén en las mejores manos en su casa.
Yo creo, no sé lo que opinas tú, Miriam, pero uno se da sobre todo cuenta a medida que va cumpliendo años,
sí,
que el mejor cuidado es el que nos da tranquilidad.
Sí.
Para muestra, los testimonios que yo he leído de clientes satisfechos, pero no sé si esta excelencia,
sí,
da también mayor responsabilidad.
Bueno, primero la responsabilidad de poder hacer un gran trabajo, es una responsabilidad que asume Guayalia Coruña, es un gran trabajo de un equipo enorme que también está en Barcelona, que está también en Madrid, es decir, somos todo un equipo de formación importantísima para poder llegar a estos niveles, si no, no se podría hacer de otra manera. Entonces, cuando garantizamos al cliente que va a estar en las mejores manos, es hasta el punto de que si toma la decisión de cambiar el cuidador, nosotros lo hacemos inmediatamente.
Pero no lo decís solo vosotros,
no.
lo certifica la Xunta de Galicia,
sí,
y otras entidades, ¿no?
De hecho, tenemos el día 4 un evento que es muy bonito con la Fundación Ronsell, porque Guayalia está dentro de las empresas de buenas prácticas y empresa ejemplar para Galicia.
Jornadas 4 de junio sobre profesionalización de los cuidados.
Correcto.
¿Qué es lo que vamos a abordar en esas jornadas?
Pues vamos a hablar mucho sobre los cuidadores que también son la familia, cuidar al cuidador, que es algo importantísimo, la profesionalización, es decir, tener a los mejores trabajadores en nuestra casa, que realmente podamos avalar todo el trabajo que hacen y lo desarrollan, y con mucho cariño, que es algo importantísimo. Y también se va a poder hablar, porque va a ser mesa redonda de diálogo, y se van a poder tratar también todo lo que tenga que ver con la inmigración, con los trabajadores que vienen de fuera, o con los que tenemos ya aquí, que también son de una calidad maravillosa, pero a niveles profesionales.
¿Guayalia da servicio solo en Coruña o atendéis también a otros lugares?
Llegamos toda Galicia. De hecho, tenemos muchos clientes en la zona de Vigo, mucho que nos están llamando ahora mismo de zonas de Ferrol, muchísimos, porque además el boca a boca es algo que funciona y no hay nadie mejor que nuestros propios clientes nos recomienden en general, y ya es algo importante. Aparte que me alegro que hayas visto nuestras reseñas y nuestra web.
He leído alguna, sí, pero hay un montón,
Es que son muy emotivas. O sea, nosotros cuando nos ponen esas reseñas o cuando el cliente pues nos llama después, ya cuando ha finalizado todo el proceso, después de años, porque hay clientes que llevamos muchísimos años con ellos desde la pandemia, pues nos da una satisfacción de que sabemos que lo que estamos haciendo está bien, pero estamos haciendo algo muy importante para todos, que es una economía circular. Esto a Galicia lo que hace es enriquecerle a todos nosotros, nos enriquece, nos ayuda. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que las personas estén cotizando, estén trabajando de manera legal, para que toda esta excelencia se pueda llevar a cabo al 100%.
Es que se notan esos testimonios, y no solo la calidad del servicio, sino el cariño con el que se hace ese servicio.
Sí, para nosotros es muy importante porque somos hijos y tenemos a padres en situación de dependencia, o incluso semi-independencia, pero también hemos tenido abuelos y también hemos tomado decisiones. Entonces, ahora, el hecho de generar este tipo de empresa es asumiendo todos los retos, pero sobre todo el más importante es que tengan calidad. Lo que queremos para nosotros lo queremos para nuestros mayores, pero yo también lo quiero para vosotros y lo quiero para todos los vecinos, para todos los oyentes, esa calidad. Y muy importante es que la familia pueda decir qué quiere, qué necesita, cuántas horas necesita de apoyo, dónde lo necesita, de qué forma lo necesita, cómo tiene que ser ese profesional para que nosotros le podamos ayudar.
Claro, hablando de eso, Miriam, cuando alguien entra por la puerta de Guayalia, os explica el caso.
Sí.
Y en ese momento vosotros recomendáis, porque a lo mejor va pidiendo una cosa, sí, pero realmente necesita otra.
Muchas veces nos llama lo que nosotros decimos el síndrome del cuidador familiar, que viene agotado, cansado. A veces incluso nos pide muy poquito. Luego, al paso del tiempo, cuando ya va conociendo a la persona de ayuda a domicilio que han seleccionado, se encariña, ya saben que es una persona de confianza que les va a ayudar en todo el proceso del cuidado, todo. Y lo que falte por darle formación, para eso nos contrata a nosotros, para que podamos apoyarles en la formación. Pues en ese momento bajan todos los niveles de estrés para toda la familia. Entonces ya los hijos nos llaman encantados, menos mal, ya es esta cuidadora o este cuidador ya es de la familia, vamos a hacer más jornada laboral con ellos, vamos a hacer cambios. Y en ese momento todos tenemos calidad de vida.
Claro, un respiro.
Sí.
¿Cómo os contratamos?
Pues es muy fácil. Pueden venir por la calle Buenos Aires número 12, que es nuestro local de Guayalia, o pueden entrar dentro de la página web de Guayalia a Coruña y nos puede enviar una solicitud de presupuesto. La mayor parte de nuestros clientes también nos llaman al 722-752-626. Y tenemos un WhatsApp habilitados para todos nuestros clientes, porque a veces tienen alguna pequeña duda o hay algún matiz que quieren resolver o que nos quieren preguntar, pues ahí siempre van a recibir toda la atención, siempre.
Miriam Fernández, directora gerente de Guayalia Coruña, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a nuestros oyentes que han decidido escuchar esta conversación tan bonita en beneficio de ellos.
Pues claro que sí. Miriam, un abrazo.
Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.